En De Rosca, el concesionario, con Luis Malvar.
Uno de los jugadores más determinantes y codiciados en estos momentos en el balonmano español y mundial, nombrado hace unos meses mejor jugador europeo 2014, nos revela sus pensamientos, sus recuerdos, sus sentimientos y sus ideas en el confesionario. Un hispano, un hombre tranquilo, no solo dentro, sino también fuera de la cancha, con los pies en el suelo, las ideas claras, que no tiene pelos en la lengua y muy lejos del divismo. Es el druida de la selección española masculina, que para eso ha estudiado farmacia y está con ganas de especializarse en biotecnología. Hoy tenemos el placer de charlar, hablar y pasar un buen rato con Joan Cañellas.
Joan Cañellas, big is good.
Ya, yeah, alles gut, ya. Yeah. Kein Problem mit mein Deutsch.
Bueno, qué bien hablas alemán, ¿eh?
Bueno, uno se tiene que espabilar. Por suerte hice un cursillo acelerado en Ciudad Real ya. Un par de años estuve en la escuela de idiomas y me ha ayudado muchísimo, sin duda, al iniciar esa temporada y esa nueva etapa en Alemania.
Nacido en Santa María de Palautordera, Barcelona. Muy orgulloso, ¿verdad?
Hombre, muy orgulloso. Ya no solo por lo bonito que es mi pueblo, sino, bueno, por la gente, amigos y todo lo que me ha rodeado durante mis años ahí en mi pueblo y bueno, y también, por qué no decirlo, por el balonmano que se respira en el pueblo.
¿Qué recuerdos tienes de tu vida de niño en tu pueblo?
Bueno, muchos, evidentemente, como todos. También muchos de ellos relacionados con el balonmano, el bajar el domingo por la mañana al pabellón con mi padre, mi hermano, a ver el partido de balonmano, el corretear por las calles, el jugar después del colegio, el comedor del colegio, cosas que imagino que muchos de nosotros tendremos de cuando éramos pequeños, y bueno, y que han hecho que mi infancia, pues ahora la recuerdo como muy feliz y muy buena.
¿Sigues manteniendo contacto con tus amigos, con tus compañeros de ahí?
Sí, sin duda. Mis amigos del pueblo son los amigos que tengo desde pequeño y bueno, siguen siéndolo ahora y lo van a seguir siendo sin duda hasta que me muera o hasta para siempre, vamos.
Oye, de Palautordera a la cantera del balonmano Granollers y luego al Fútbol Club Barcelona, todo un paso importante en tu carrera.
Sí, yo vivo en una zona, mi pueblo está situado muy cerquita de Granollers y todos los jugadores que van saliendo, que destacan un poco, pues acostumbran a ir a parar a Granollers, que es como el gran club de la comarca, de la zona. Ahí pues me fui con 14, 15 años, también porque en mi pueblo no había posibilidad de continuar, pero bueno, muy contento de dar ese paso. Ya conocía a muchos de los que ahora son amigos míos, antes jugadores, y bueno, pues para Granollers que me fui, evidentemente un paso muy importante para mí, pero en ese momento pues no ves el ser profesional, pero evidentemente me ha ayudado. Y luego cuando sí quizás hice el pase de amateur o de simple chico joven que juega para disfrutar a profesional, aunque en ese momento quizás no era consciente de ello, pues fue el paso al Barcelona.
Oye, ¿y cómo comenzaste en el balonmano? ¿Cómo te dio por jugar? ¿Te influyó alguien en el colegio?
Sí, bueno, todo un poco. Mis mejores amigos del colegio empezaron a jugar a balonmano. Yo tenía pues 7, 8 años. Y yo pues, típico en septiembre, que es cuando empiezan las actividades extraescolares, pues yo la primera semana dije que quería jugar a fútbol, pero mis mejores amigos apuntaron todo a balonmano. Yo era consciente que mi padre y mi familia pues había estado relacionado con el balonmano, habían jugado. Y bueno, en ese momento en mi pueblo, que es un pueblo, como te he dicho, de tradición, pues no había prácticamente cantera, cuando hace muchos años sí había. Y bueno, mi padre junto con los padres de mis amigos, que todos habían jugado en su momento, pues decidieron empezar de nuevo, crear pues un equipo con sus hijos, o sea, con mis amigos, y ahí volvió a empezar un poco la cantera al pueblo. Ahora mismo me siento también muy orgulloso de cómo está esa cantera, creo que son 18 equipos que tienen ya de chavales, un pueblo que tiene 8.000 habitantes, y bueno, pues cuando empecé yo tan solo eran 8, así que, perdón, 8, tan solo estaba mi equipo. Así que, bueno, fue por amistad y también por la familia.
Hablábamos del Barcelona, tu etapa en el Barcelona, se tiene que estar tirando a lo de los pelos el Barcelona, es decir, dejarte escapar o a lo mejor no dejarte triunfar con la edad que tenías en
aquel
momento. Bueno,
yo creo que con el equipo que tiene el Barça ahora mismo no creo que se estén tirando de nada, ¿no? Porque tienen todo lo mejor. Pero bueno, sí que es curioso que a veces lo hablamos con otros jugadores que han salido de ahí, y que no estaría nada mal el equipo que tendría el Barcelona con jugadores que han salido, ya sea pues Cristian Ugalde, a Maqueda, a más gente que estuvo ahí y desde pequeños, o el mismo Mikkel Hansen, o sea que tampoco quedaría mal equipo, pero lo cierto es que tienen buen equipo y bueno, no salió bien esa etapa o salió bien entre comillas, así que bueno, pasar página y la verdad que estoy contento de cómo van las cosas ahora. De mi paso en Barcelona creo que me sirvió en su momento para tener más, para crecer como jugador, evidentemente aprendí mucho, pero también para valorar el hecho de los minutos, el que realmente lo que gusta es jugar, y en ese sentido creo que la temporada siguiente, cuando la primera temporada que estuve en Granollers, que luego ya me fui a Ciudad Real, pues se notó esas ganas que tenía como acumuladas de jugar minutos y de demostrar que era un jugador válido para la Sobal.
¿Estudias farmacia por tradición familiar o ves un futuro en esa rama?
Bueno, en ese sentido, la historia, yo estaba entre farmacia, mi madre tiene farmacia y parte de mi familia también está en el mundo, y por otro también estaba biotecnología. Inicialmente yo pensé que lo mejor era sacarme la carrera de farmacia para tener algo en un futuro, siendo consciente de que mi madre tiene una farmacia y que bueno, mis primos también tienen. Pero la idea inicial era simplemente la de sacarme farmacia y esperaba sacármela ya y tenerla, y en el tiempo que me quedara siendo jugador profesional, que todavía estoy de tiempo, porque no soy tan mayor, sacarme biotecnología, que era la otra que me gustaba. Y de esa manera, pues biotecnología es una carrera más, digamos, más nueva, más con un futuro todavía más por descubrir, y el hecho de terminarla, hubiese terminado la de esa carrera quizá ahora mismo con 27, 28 años y hasta poderme meter en el mundo laboral de esa carrera, pues igual me hubiese quedado un poco desfasado. Así que inicialmente la idea mía era sacarme farmacia para tener algo y luego pues seguir con mi tecnología, pero las cosas no son tan fáciles y más ahora que estoy en Alemania, así que veremos cómo termina todo.
Cuando estuviste en Madrid estuviste estudiando en la Universidad Complutense. Cuéntame cómo conseguías los apuntes en la facultad.
La verdad que este año en Madrid fue muy bonito. Conseguí volver a estudiar, que era una cosa que en Ciudad Real, pues por tema de que seguía matriculado en Barcelona, pero era inviable. Pero bueno, siempre es la etapa esta universitaria, pues creo que la perdí un poco debido al balonmano, al tener los compromisos del balonmano con el Barcelona y estar pues muy centralizado y muy todo enfocado al balonmano, y bueno, sentí que al irme a Ciudad Real pues perdía esa etapa universitaria, porque vivía en un piso con gente universitaria y bueno, yo iba siempre un poco al margen, y el recuperar la Madrid fue extraordinario y muy bonito. Además coincidí con gente muy bonita, muy buena gente, y bueno, lo de los apuntes es que nada más llegar pues todo el mundo de la facultad pues ya se, bueno, se escucha que hay un jugador profesional de balonmano que viene y tal, y enseguida me pusieron en contacto con el club deportivo y bueno, ahí que es donde tengo los amigos realmente de la universidad, pues bueno, en plan cachondeo, ya cuando teníamos más confianza me decían que sí, que no habría problemas por el tema apuntes si les conseguía de vez en cuando entradas, y bueno, así fue. La verdad que vinieron bastante, también vinieron el Mundial, y muchos de ellos no habían ido nunca a ver un partido de balonmano, muchos de ellos no habían jugado balonmano, y bueno, se hizo un equipo que había en la universidad, pero si normalmente eran 10 jugadores, el año pasado éramos 18, 19, o sea que creció. Y bueno, gracias también a los medios, que salimos pues en varios periódicos y también en alguna televisión, pues bueno, les enganchó el balonmano y ahora pues cada día me están comentando los partidos, me dicen que qué tal, cómo va la cosa, que ven muy fuerte a este equipo, que cuida con ese jugador, cuando hace dos años no sabía lo que era balonmano, así que es muy gracioso. Y como digo, ya eso es una anécdota lo de los apuntes, pero disfruté muchísimo yendo a la universidad el año pasado.
Y disfrutarías también entrenando al equipo de la Universidad de Farmacia, me imagino.
Sí, disfruté también mucho, porque bueno, son todo, al final éramos todos amigos y bueno, está ese ambiente universitario realmente que te comentaba, que se echaba de menos también. Y ahí es balonmano o deporte 100% amateur, que lo haces porque realmente disfrutas con ello, pero aún así me impactó el compromiso que muchos de ellos tenían, porque bueno, seguramente en cualquier club amateur pues también está ese compromiso, pero realmente en la universidad, cuando hay exámenes, gente que aparte de estudiar trabaja, pues que saquen un tiempo para venir a entrenar, que entrenamos cuatro veces, pero en un campo pues exterior, de malas condiciones, con frío, y los tíos estaban ahí y encima les veías motivados y con ganas, pues eso también, que es que no, ayuda a amar a tu deporte y al ver que tú eres un privilegiado, pero que no eres el único que está sacrificando cosas para jugar al balonmano. Así que, bueno, eso también estuvo muy bien y sacó mi faceta de entrenador, que creo que mi novia no quiere que salga mucho a relucir, pero que no al principio decía que no, pero la verdad que me gustó el hecho de estar ahí entre amigos y ayudarles a ganar o estar ahí en nuestra mini competición universitaria.
Oye, ¿es cierto que en tu facultad de farmacia de Madrid pidieron una ronda gratis para celebrar el Oro del Mundial?
Sí que es cierto, lo que creo que no nunca salió. Tenemos a la universidad, al final tengo que estar muy agradecido porque se portaron muy bien conmigo, desde un profesor, Miguel, no sé si lo escuchará, pero también tengo que estar muy agradecido a él, que ya cuando se enteró por Twitter, que lo dije además, que estaba haciendo el cambio del expediente de Barcelona a Madrid, pues de ese momento estuvo en contacto conmigo y me ayudó muchísimo. Y luego todos los compañeros que te he dicho del club deportivo. Y bueno, con el Mundial, el hecho de que se jugara en España y todo, pues hizo que la gente se enterara más de todo esto. Y bueno, entre ellos un atlético que era el camarero del bar, pues también me pidió unas tarjetas y cosas del Atlético. Y bueno, pues cuando se los di, pues evidentemente fue al poco de ganar el oro y todos los amigos, pues una ronda por el oro, ¿no? Bueno, creo que no cayó y la tuve que pagar, pero bueno, sí que son cosas que cuando eres universitario pues se viven con más normalidad, pero son graciosas y bueno, ese ambiente universitario también fuera del balonmano me vino bien para no estar siempre metido con el equipo y bueno, tener algo fuera del equipo, y cuando estás fuera de casa pues agradece mucho.
Oye, toda tu vida has sacado notas excelentes. ¿Ha sido un poquito empollón o no?
He sacado buenas notas, eso es verdad. Las medias siempre han sido muy buenas y bueno, no es que haya sido muy empollón, pero sí que creo que al no tener mucho tiempo en casa para estudiar o hacer los deberes, o que tampoco me gustaba mucho hacer los deberes, pues aprovechaba cualquier momento, pues ya sea los viajes que tenía que hacer en tren para ir a entrenar o también en el colegio, o los momentos estos tontos de 5 o 10 minutos que entre que viene el profesor y se cambia de clase para hacer deberes o para ejercicios o cosas. En ese sentido creo que mi gran virtud como estudiante era aprovechar el tiempo y que se me quedaban bastante las cosas que el profesor explicaba en clase. Entonces creo que eso me ayudaba mucho a la hora de sacar buenas notas. Había gente en la clase pues que no estaba atento o que estaba, se distraía con tonterías, y yo en ese sentido pues no. Y gracias a eso creo que luego a la hora de repasar pues con poco me bastaba. Así que bueno, no es ninguna fórmula mágica, es simplemente el prestar más atención y bueno, ya luego más adelante en la universidad pues, sobre todo el año pasado creo que era de, no me importaba levantarme a las 7:30 para ir a estudiar y iba pues con ganas. Entonces siempre me ha gustado lo que he estudiado, farmacia me gusta y toda la ciencia, entonces cuando alguien hace las cosas porque le gustan, es más fácil todo.
Oye, ¿siempre en tu pueblo serás el hijo de María la farmacéutica? ¿Te siguen llamando así o ya te llaman Joan Cañellas?
Bueno, en su día hice el pregón del pueblo y de las tonterías que dije que más gracia hicieron fue esa. Y bueno, quizá para los jóvenes ya no soy tanto el hijo de la farmacéutica, pero para la gente de toda la vida del pueblo sigo siéndolo. Y cuando la gente va a la farmacia, pues mi madre pues habla de mí y ellos hablan de mi madre en casa y al final, bueno, es la farmacia del pueblo la que lleva más años, ha estado durante muchos años siendo la única y bueno, sí que soy el hijo de la farmacéutica porque al final la farmacia del pueblo es un sitio que todo el mundo pues tiene que pasar, desgraciadamente a veces y no, y positivamente también otras. Y también es un sitio donde mucha gente pues pues va ahí, explica cosas, intimidades o cosas que normalmente no se cuentan a la gente normal. Al ser un pueblo pequeño tampoco también es más fácil que se ocurra y bueno, pues sí, y orgulloso de ser un poco también el hijo de la farmacéutica y el del, bueno, iba a decir el calvo, pero tampoco voy a decir eso de mi padre, pero mi padre también tiene una gestoría y también es muy conocido y mi padre es de toda la vida, mis abuelos del pueblo y bueno, nos conocemos todos.
Oye, hablábamos antes de la biotecnología. Un jugador de balonmano de profesión biotecnólogo. Cuéntanos un poco en qué consiste la biotecnología, porque imagino que es lo que el día de mañana te gustaría ser.
A mí me gustaría eso, pero también es cierto que van pasando los años y bueno, el hecho de viajar tanto con el equipo te hace pensar si es que realmente quieres o si te adaptarías a estar pues o en la farmacia o en un laboratorio o en cualquier sitio encerrado sin moverte. Entonces, bueno, es una ciencia que relativamente nueva, de hecho en su momento, ahora no estoy seguro, pero era de las que más demanda tenía para poder salir, o sea, oferta de trabajo. Y bueno, pues es todo un poco lo que suena, relacionado con la genética, quizás está... Tengo miedo de meter la pata al comentarlo porque hace tiempo que me informé de ello, pero pues todos los productos biotransgénicos, todo lo relacionado con la genética, va bastante también relacionado con los alimentos, pero también con la medicina y bueno, al final engloba un poquillo todos los estudios de farmacia, también ayudan a que si empiezo esa nueva carrera pues me puedan convalidar bastantes cosas porque hay bastantes cosas similares en común, entonces también evidentemente pensé en farmacia en su momento y no en ADE, pues también porque la posibilidad esa de que me convalidaran cosas, pero a ver, me gustaría tener la carrera porque la encuentro muy atractiva, interesante, pero claro, luego ya encontrar trabajo de lo que tú quieres y más cómo están ahora las cosas, aunque espero que para cuando empiece a trabajar de algo relacionado o no con esta materia, pues la cosa, la situación en España esté mucho mejor.
Oye, ¿cuál es el antídoto para parar a Joan Cañellas en el terreno de juego?
Bueno, yo creo que hay muchos, ¿no? No sé, tampoco te voy a decir yo qué es lo que tienen que hacer, pero a mí, yo intento hacer bien mi trabajo como todos. Quizá cuando son muy agresivos los rivales o muy abiertos, pues me cuesta más, porque tampoco soy el jugador más rápido del mundo, entonces cerca de portería sí soy más peligroso, pero cuando estoy lejos quizá no tanto, pero bueno, luego evidentemente pues sí, hay cosas que se pueden hacer para evitar estar lejos de portería, pues sacar los golpes francos, pues hacer alguna jugada para conseguir acercarte, pero igual que hay soluciones para cuando te defienden de una manera que no crees que te viene bien, también hay soluciones para defender pues a un jugador pues que le viene bien una distancia, así que al final es como una partida de ajedrez. Me gusta mucho ver el balonmano de esa manera, también me ayuda mucho el hecho de tener a Tarán y a Raúl de entrenadores, porque ven un poco el balonmano de esa manera, de una forma lógica, y gracias a ello pues he aprendido a verlo, esa otra faceta del balonmano, y que en muchos momentos puntuales pues sí que hay muchos automatismos de tanto de tu equipo como de los equipos rivales que si se aprovechan pues puedes sacar rendimiento. En ese sentido hago bastantes horas de vídeo extra por mi cuenta para poder jugar bien o en esos momentos complicados, pues acordarme de alguna cosa que me facilite. Entonces, si me sacas de los vídeos, si me sacas del análisis de jugadores, ahí sería una buena manera de bajar, creo yo, mi rendimiento. Pero bueno, en lo demás, no sé, muchos jugadores me han parado y muchos me van a parar, y evidentemente también depende de tener un día acertado o que las pelotas entren o de otros factores.
Oye, los franceses tienen, y vamos a hablar un poco de cómic a través de Asterix o Belli, la famosa poción, la poción mágica. Sí. ¿Los españoles, los hispanos también tenemos una poción mágica?
Tenemos, no sé si una poción mágica, pero tenemos algo, y quizá también otros equipos tendrán, pero tenemos algo que es compromiso y con el equipo y equipo. Entonces eso hace que bueno, pues que quizá en los momentos difíciles, como hemos estado viendo en este campeonato, que sin ser un campeonato por ahora brillante por nuestra parte, lo estamos sacando adelante y con mucho orgullo además, pues en esos momentos que muchos equipos se caerían o se dejarían ir, pues estamos sacando las cosas adelante, y eso es muy importante. Quizá nuestro mejor poción sería la del compromiso y la del equipo. Estamos todos aquí con un objetivo común y lo queremos llevar a cabo. Entonces, los franceses, poción mágica, yo imagino, por lo fuertes que estarán todos, porque son animales. Nosotros somos conscientes de que no somos los más fuertes, no los más altos, y entonces hay que tirar de otras cosas, ya sea por garra, por juego táctico, que creo que también es un potencial nuestro, y que gracias a ello, pues, estamos o hemos conseguido muchas cosas, que desgraciadamente al salir entrenadores españoles fuera, pues se nos va quedando menos la sorpresa, porque cada vez hay más entrenadores españoles fuera que sacan nuestra manera de jugar, pero el compromiso, destacaría el compromiso que tenemos como equipo, el que no nos da igual hacerlo bien uno u otro si el equipo gana, y eso no es fácil de llegar a conseguir. Y creo que gracias a Valero en su momento, por supuesto, y ahora también a Manolo, pues somos un equipo muy unido y que luchamos con un objetivo común. Y hay un entrenador que decía que es cuando golpeas algo con un dedo se puede romper, pero si le das con el puño, pues y todos juntos, pues cuesta más. Y creo que somos ahora un poco eso, una piña.
Oye, ¿cómo es yo en persona, como persona? ¿Cómo te definirías?
Bueno, yo, si hablas con todos, te van a decir que soy muy tranquilo. Y es cierto, creo que se transmite también muchas veces en el partido, aunque a veces, pues, como todos, pues las ganas o el momento del partido pues hace que te calientes o que estés más puesto, pero me definiría, pues, evidentemente, chico tranquilo, también bastante calculador o que me gusta tener las cosas controladas, meticuloso en algunos aspectos. Y bueno, ya luego a nivel más personal y no tanto del balonmano, pues igual en casa, pues me gusta a veces, tengo una faceta un poco escondida de creación, ¿no? Ahora mismo, pues casa nueva en Hamburgo, he hecho algunos muebles así probando y me gusta también el diseño un poco, cosas así no tan habituales en un jugador, o sí, pero que no se escuchan tanto. Pero bueno, cuando más, las cosas que más, si preguntas al 80 y pico por ciento, 90 de la selección, van a decir que soy tranquilo. Espero que digan que soy buena gente. También me gusta pasarlo bien y aportar mis toques de humor, a que no soy de los que lleva la conversación normalmente. Y eso ya hay otros jugadores. Pero bueno, al final cada uno es como es. Y la verdad que estoy contento de mi personalidad. Creo que lo mejor que te puede pasar, y imagino que mucha gente pues lo está contento tal y como es y con su personalidad.
¿A qué le das importancia en la vida, Joan?
Bueno, ahora mismo imagino que el hecho de haber salido de casa, de tener la familia, los amigos fuera o lejos, pues hace que a esas cosas pues les des más valor, al hecho de que en cuanto tenga un momento, pues aunque esté cansado o esté muy estresado ahora que tengo pocos días libres en Navidad, pues siempre intento quedar con el máximo de amigos posible, porque sé que no tendré la posibilidad en bastante tiempo. Entonces, a la amistad, a las cosas más sencillas o más normales, habituales de la vida, que mucha gente no, sí que valoramos, pero sobre todo cuando estamos lejos no se valoran, pues a eso le doy mucho valor. También el tener una persona cerca, como es mi novia, pues que llevamos mucho tiempo, pues también le doy mucho valor, y creo que si no hubiese sido muy distinto el empezar aventuras, pues en su momento en Ciudad Real, luego ahora en Hamburgo, pues el ir solo o al ir con alguien al lado, en ese sentido también tengo, está muy agradecido. Y bueno, pues evidentemente a la salud y a veces a valorar más las cosas que se consiguen, porque bueno, aunque siempre como deportista y como persona, pues siempre hay que aspirar a más y tener objetivos, pero cuando estos objetivos se consiguen, a veces, muchas veces, pasamos página tan rápido que no somos conscientes de lo que hemos conseguido. Evidentemente, siempre habrá tiempo para pensar en ello, pero bueno, también hay que estar orgulloso de lo que se va consiguiendo. Así que, bueno, familia, amigos, personas que te rodean, y luego, pues, a lo que vayas consiguiendo como persona.
¿Eres supersticioso? Tienes muchas manías, ¿no?
No soy especialmente supersticioso. Así que, pues bueno, casi me han vuelto supersticioso algunos compañeros, porque muchos de ellos, hay gente muy supersticiosa dentro del deporte, que si la pelota tiene que estar en este sitio, que esa pelota tiene que ser mía, que hay que sentarse como se sentó el último día porque se ha ganado. Entonces, de esas tonterías hay mil. Y en cada equipo tienes alguno que tiene una. Y que no tiene uno, tiene muchas. Y si no es uno, son tres jugadores. Entonces, claro, eso ya lo que te crea es, bueno, no puedo sentarme aquí porque aquí está este y tengo que sentarme al otro lado. Bueno, que es que aquí este dejó la pelota y no se la puede tocar. Entonces ya entras en un círculo que no eres supersticioso, pero es que te hacen serlo. Entonces, en ese sentido, no tengo muchas manías. Sí que pues en algún momento puntual pues digo, hostia, que esto no sé qué ha salido bien, hay que tal, no sé qué. Pero creo que es más por el hecho de que los que me han rodeado, hay mucho maniático suelto y o le haces caso o se cabrean. Entonces ya uno se adapta a eso y dice, vale, si han salido bien las cosas no voy a ser yo, o por mi culpa que vaya a salir mal.
¿Suele ser de risa fácil?
Tengo muchos momentos de risa fácil. En general creo que soy bastante alegre, pero también creo que tengo una cosa mala, y es que se me nota mucho cuando estoy cansado. Entonces, cuando estoy cansado ya puede ser el tío más gracioso del mundo, o cuando hago algo que no me apetece mucho, pues sí que se me nota. Pero sí, en general creo que soy bastante alegre. Creo que con los años he ido sacando más mi faceta alegre o cachonda o un poco, quizá antes era más introvertido y más tímido, y ahora pues con el paso de los años y con todo, pues creo que soy más, y sí que soy de sonrisa fácil. Me gusta estar alegre, me gusta sonreír. Evidentemente tengo, como todos, días espléndidos con otros días que, pues, que me cuesta más, por lo que sea, pero bueno, sí que creo que en ese sentido soy feliz y me gusta pues sonreír y hacer bromas y estar pues bien con los compañeros, que al final es casi con los que más estoy, y bueno, y disfrutar un poco de todo, bueno, iba a decir la vida, pero del momento de la vida que estamos pasando.
Hablábamos antes que eres un hombre tranquilo, pero eres también introvertido y me imagino que muy sensible.
Bueno, introvertido, como te he dicho, cada vez creo que voy siendo menos, y sensible, como todos, creo que toda la persona es sensible, evidentemente. Gente que le cuesta más sacarlo, gente que le cuesta menos. Yo quizá soy de los que me cuesta más sacarlo, o en general creo que tampoco soy excesivamente sensible, y hay, las cosas que me llegan, pues muchas veces no sé, los de alrededor no se dan cuenta, pero tampoco soy, creo yo, un chico que enseguida se derrumbe o le afecten mucho las cosas y tan sensible. Creo que con el paso de los años, tanto las cosas buenas como las malas, pues te van afectando menos, o menos las que son menos importantes, aunque evidentemente las que te cogen de cerca sí que llegan más, y bueno, pues, sobre todo las cosas malas son las que a uno le hacen sufrir, y bueno, en ese sentido, pues como todo el mundo, supongo.
Me dicen que tras esa apariencia de hombre tranquilo eres un cachondo mental.
Bueno, sí, es lo que te decía, a veces me gusta estar alegre y hacer tonterías, y tengo días espléndidos que a veces bueno, me tienen que parar un poco los pies porque no paro de decir tonterías. Quizá eso me estoy viendo sorprendido en Alemania, porque los alemanes y los del equipo pues se sorprenden. Igual la mentalidad de ahí es muy diferente a la española, sin duda. Igual cuando estoy con el equipo de la selección pues siempre hay alguien que es exageradamente más cachondo y entonces los demás pasamos más desapercibidos, pero sí que me considero bastante cachondo y con muchos amigos y con mucha gente pues me gusta bromear, hacer tonterías, también tengo un humor bastante mío, yo creo, pero bueno, hay que ser feliz y reír, y bueno, en ese sentido estamos aquí para pasarlo bien, no para sufrir.
Oye, hablemos del amor. ¿Qué es en el amor lo más importante para ti?
Uy, te has puesto tierno ahora.
Sí.
No sé, a ver, el amor, en ese sentido, lo más importante yo creo que es el hecho de compartir algo y que entre los dos, hablo de dos, puede ser un amor global, pero en caso de pareja, que los dos, las dos personas que se relacionen, pues puedan tener, yo creo que uno haga mejor al otro es muy importante, y que el tiempo, aunque pase, pues ese amor, ese afecto, esa pasión en muchas veces pues siga manteniéndose. Llevo muchos años con mi novia, 10 prácticamente, y creo que estoy, bueno, no como el primer día de atontado, pero sí que me siento cada vez más cerca de ella, y en ese sentido también el amor creo que es una palabra o un sentimiento que se va desarrollando con la edad, con el momento de pareja que tienes. Espero que no se termine nunca en ese sentido, pero bueno, encaja en muchos sentidos. También está el amor pues a la familia. El amor es necesario, y para también que tú desprendas amor, yo creo que es importante que los de alrededor te sientas querido por ellos. Entonces, cuando tú te sientes querido por ellos, todo es más fácil. Entonces, hay que haber ese binomio de dar y recibir. Creo que eso es importante.
¿Recuerdas a tu primera novia, tu primer beso?
Recuerdo mi primer beso, pero no fue mi primera novia. Mi primera y única novia, como te he dicho, llevo casi 10 años y sigue siendo la misma. Mi primer beso ya era no un niño, pero era casi de adolescente, para probar y experimentar. Pero mi primer beso, como diríamos antes, de amor, pues fue con mi novia, y sí, se recuerda, pero sobre todo recuerdo otro que bueno, que tuvimos en un momento malo, pues, y en ese momento sí que recuerdo ese beso, y bueno, lo típico que dice todo el mundo de cosquilleo en el estómago y todo eso, eso sí lo recuerdo. Y el primer beso recuerdo porque en ese momento te sientes un campeón, el tío más guay del mundo, y vas sacando pecho y aquí estoy yo, ¿no? Pero bueno, ese es el beso cachondeo, el otro ya es el beso sensible y amor.
¿Cómo es la amistad para ti?
La amistad es algo muy bonito y que con el tiempo te das cuenta de, primero, que es muy necesaria, sentirte, como he dicho, querido y apoyado, no tan solo por tu pareja, sino por la gente que te rodea. Y también es una cosa que es muy sensible y que he vivido muchos casos de personas que son muy amigas y de repente sin más, pues han dejado de serlo. También es cierto que en el mundo del balonmano o del deporte, la amistad es algo curioso, porque pasas muchas veces de mantener relación cada día con gente que consideras tu amigo, y de repente pues quizá no lo ves más, o lo ves en 3 años o pues en campeonatos del mundo, y es algo bueno que al principio cuesta bastante llevar. Ahora ya estás más acostumbrado. Yo creo que me llevo bien con todo el mundo, y el hecho de que me lleve bien con todo el mundo y que me da igual ir con uno, con otro, a cenar, a tomar un café, una cerveza o lo que sea, hace que nunca quizá dentro de un equipo haya tenido una persona en particular que me ha llevado muy bien. Hay jugadores que se llevan muy bien con un jugador y que lo hacen todo con ese jugador, y quizá esa amistad es para siempre. Yo me llevo muy bien con todos, cuando he dicho, me da igual ir con 3, con 4, con 5, con todo el equipo, tomar algo, y eso hace que quizá cuando nos vemos, pues, joder, somos de puta madre mejores amigos, pero quizá hace que al no tener la cercanía con una persona en concreta, pues no te llames tanto, sí que mantienes contacto, pero no tanto como si fuese tu mejor amigo. En ese sentido, es una cosa curiosa de jugar a la mano. Pues ahora estamos aquí con la selección y, joder, los considero todos amigos, compañeros y amigos. Y igual hasta la próxima concentración, con ninguno de ellos voy a coincidir, ni hablar, ni nada. Pero bueno, también es eso, la amistad, que pasa el tiempo y cuando te encuentras, pues sigues manteniendo esos vínculos que te unen, esas ganas de verte. Y bueno, hay diferentes grados de amistad. Creo que la amistad más profunda es la que se consigue cuando eres niño, y que a veces, pues ahora cuando te haces mayor y conoces a la gente, pues dices, yo no entiendo cómo soy amigo de este, porque es que ni por carácter ni por forma de ser seríamos amigos. Pero bueno, esas son las cosas que tienen los niños o cuando eres pequeño. También a veces la amistad es un poco impuesta, porque te coincides en todos los lados con uno o con otro, pero pues bueno, como te he dicho, estoy también muy contento y orgulloso de los amigos que tengo. Sé que detrás de mí, de las cosas que voy haciendo lejos, pues hay mucha gente y muchos amigos que me siguen y me desean lo mejor. Eso también te llega de alguna manera. Te gustaría compartirlo más, evidentemente, pero te llega. Y bueno, eso es muy bonito y se agradece. Y a veces, pues todo ese esfuerzo que estás haciendo y sacrificios, pues cuando ves que la gente que te aprecia y la gente de alrededor pues se sienten orgullosos de ti, te felicitan, te animan en caso de que las cosas no vayan bien, pues eso pues te hace reconfortarte mucho y piensas que, bueno, que al final las amistades que tienes pues merecen la pena, y yo creo que las mías merecen mucho la pena.
Oye, ¿qué es lo que no perdonarías en una amistad o en una relación de amor?
Yo en ese sentido soy bastante de perdonar, ¿eh? No soy de los que acostumbra cabrearse por, no tonterías, pero por pocas cosas, pero soy muy comprensivo y pienso que detrás de que alguien haga algo que pueda molestar a alguien o doler, pues siempre hay unos motivos previos o unos motivos que llevan a tomar esa decisión o cosas así. Entonces, muchas veces te puede salir el pronto inicial, pero quizá reflexionando, y en ese sentido también soy una persona bastante reflexiva y a veces menos impulsiva de lo que debería ser, me gusta siempre pensarlo dos veces o tres, pues siempre puedo encontrar una lógica y terminar perdonando aunque te siga molestando. En ese sentido, pocas cosas creo que se me pueden hacer que diga hasta aquí has llegado y no quiero saber nada de ti, porque también el tiempo pues te hace ver quizá las cosas bonitas que has pasado con esa persona y olvidar pues los fallos que has cometido tú o ella o él. Así que no sé, hombre, algo habrá, pero como tampoco por ahora ha llegado ese momento, pues igual tampoco lo he valorado. Dolería mucho, pero algunas cosas, pero tanto como no perdonar, creo que una persona que realmente, si es tu amigo de real o novio o cualquier cosa, te tiene que pesar más lo positivo que te ha aportado que lo negativo, si lo negativo es puntual. Si lo negativo es algo que viene siendo costumbre, pues evidentemente ya te lo piensas. Así que, bueno, difícil no perdonar algo para mí.
¿La sociedad solo quiere ver fútbol y no se puede luchar contra ello? ¿O cómo lo ves tú?
La sociedad española, por lo visto, sí. Porque, bueno, viendo lo visto y tal y como está, pues sí que es, parece que sea así. Lo cierto es que hay países que eso no funciona así. Y luego es cuando te preguntas el por qué en España funciona de esta manera y en otros países, Francia, Alemania y más países que no es fútbol, pues te preguntas por qué en España realmente está todo tan focalizado. Y es que el problema que veo yo ya no es que solo sea fútbol, es que solo es Barça o Madrid, y con la pelota de oro pues solo ha sido Messi y Ronaldo durante muchos meses. Entonces eso es lo triste, que hay mucha gente que sacamos pecho muchas veces de cuando las cosas salen bien en un deporte puntualmente, cuando ese deporte pues no hay un éxito detrás, pues se olvida, incluso a veces se critica, pero el fútbol no es así. El fútbol está cada día en todos los, es que al final no hay mucho que decir ni que contar. sociedades de fútbol y somos un país de fútbol y seguiremos siéndolo porque no hay la cultura del deporte que hay en otros países, porque cuando un deportista consigue una medalla somos los primeros de en soy española que quieres que te gane, y cuando el deportista no la gana ya nadie se acuerda de él, ni se le ayuda, ni sale en los periódicos. Aquí lo estamos viendo en Dinamarca, cuando jugamos contra ellos 10 páginas de balonmano, y en España pues las 10 páginas las llena el pelo de Cristiano, el tatuaje nuevo de no sé quién, lo de la fiscalía o no sé qué de Messi, y con esas tres personas o tonterías se llenan, y los demás deportes porque han relegado a las últimas páginas, y bueno, y eso es lo que la gente ve también por la televisión. Igual los periodos, los informativos, pues si destinan 10 minutos al deporte, pues un minuto es para el polideportivo y lo demás es fútbol. Entonces es difícil, es también lo que se le vende a la gente, y bueno, la gente consume también lo que ve, y bueno, al final todo es una montaña que se hace grande y que es difícil derribarla, y si no se está derribando ahora, cuando el deporte español en tantos deportes está rindiendo a gran nivel y consiguiendo éxitos, pues es difícil saber si tiene salida, porque tenemos a grandes deportistas en todos los deportes prácticamente, y en deportes que no se entiende que haya deportistas españoles que estén ahí luchando, porque no hay ni infraestructuras, ni gente, ni nada que les ayude. Así que es difícil saber cómo se puede salir de esto.
Oye, se dijo que la final del Mundial ante Dinamarca fue casi el partido perfecto. ¿Tú crees que España hubiera ganado ese título de campeón del mundo sin estar Valero en el banquillo?
Esas preguntas son complicadas. Sí que fue un partido muy bueno, es evidente. Quizá ellos no lo tuvieron, pero es evidente que parte de la culpa la tuvimos nosotros. Como a mí no me gusta destacar nunca a un jugador, ni entrenador, ni una persona en concreto, pero está claro que Valero consiguió algo muy, muy importante y que también es difícil, que es que el equipo creyera en sus posibilidades. El construir un equipo realmente competitivo y ambicioso para ganar, el no tener miedo al fracaso, y eso también nos llevó un tiempo. Este es el primer año con Manolo y no está siendo fácil pues coger su idea, su filosofía, su forma de jugar o ver el balonmano, porque al final hay muchas cosas que la gente vive el equipo, el bloque, y piensa es el mismo equipo prácticamente, aun con detalles, a veces algún detalle importante, pero la vida, la forma de funcionar también cambia mucho. Y Valero, pues inicialmente, pues como todos saben, fue muy duro el inicio, pero con el tiempo pues conseguimos, o consiguió él, crear un equipo ganador. Las cosas todos las teníamos muy claras, cada uno sabía lo que tenía que aportar, cómo él quería que se hiciesen las cosas, y creer en el entrenador es básico para que haya éxitos. Entonces, como te digo, no es fácil crear un equipo, no es fácil sin apenas entrenar, pues cambiar de entrenador y estar en un europeo como estamos ahora, porque la verdad hemos tenido muy poco tiempo de preparación. Así que bueno, fue un éxito de todos, evidentemente cada uno puso más de su parte, y en ese caso el entrenador es una persona muy importante y que aportó pues lo que un entrenador tiene que aportar, sin duda.
Uno gana el Mundial, se siente el rey del mundo, pero luego rápidamente hay que bajar a la tierra y poner los pies, ¿verdad? Y si no te los ponen.
Tú lo has dicho muy bien. Ese fin de semana nos sentíamos a alguien importante. Joder, toda España apoyándonos, la gente teóricamente loca por el balonmano. Un fin de semana precioso. Quizá lástima el hecho de que se jugara en Barcelona y no en Madrid o en otro sitio, por el tema de, bueno, que en Barcelona tampoco se vive tanto la selección, y pues eso fue una pena, porque igual de jugar en Madrid, pues no sé, los jugadores al final nos quejábamos que gana el fútbol, gana el básquet y les preparan una fiesta con la gente, la afición y no sé qué, y nosotros pues tuvimos una cena, bueno, cena a las 11 de la noche, 12, y nada más. Y luego sí, los siguientes días fueron días de locura a los que no estamos acostumbrados para atender a medios, y fue todo realmente bonito. Fue un boom de un fin de semana, ya no digo todo el Mundial, sino digo sobre todo ese fin de semana en Barcelona. Pero como tú dices, un día estás aquí y el día siguiente nadie se acuerda. Y lo peor de todo no es que nadie se acuerda, es que se acuerdan cuando vuelves a jugar con una competición como el europeo, y los mismos que se han olvidado de ti todo el año, cuando vuelves a estar aquí te exigen por lo menos algo. Entonces ahí es complicado. Sabemos que eso es así porque no hay remedio, pero sí que es un poco frustrante, porque bueno, en su momento pues quizá teníamos la presión de que el balonmano no iba bien y había que sacar el balonmano a flote con ese mundial, que teníamos entre comillas presión como la de rescatar el balonmano español gracias a los éxitos de la selección. Y bueno, pues tú haces todo lo que puedes, se gana, se juega bien, vas a todos los medios porque crees que es lo que toca y lo que ayudará al balonmano. En mi caso, el hecho de vivir en Madrid y yo y Julen ser los dos únicos, pues hizo que atendiésemos a multitud de medios. El mismo día el día siguiente, sin apenas dormir, evidentemente por la celebración, pues ir a un sitio, llegar a Madrid, ir a otro, tener cuatro o cinco, ir a cuatro o cinco radios en un mismo día, o atender el móvil y mientras hablar, mandar un WhatsApp, perdona, dame 5 minutos que estoy atendiendo. Pues todas esas cosas que crees tú que van a servir para algo, que igual sí sirven, pero por lo menos no se ve. Y eso es frustrante porque a veces piensas, ¿y qué más se puede hacer, no?, para que la situación cambie. Pero bueno, llega un momento que piensas que pues que no va a cambiar, que tienes que seguir haciéndolo bien por ti, por los compañeros y por la gente que le gusta el balonmano. En ese sentido sí que te das cuenta de que, aunque no seamos un deporte como el fútbol ni como el baloncesto seguramente, pero sí que hay mucha gente que lo vive con mucha pasión y que disfruta de ello. Y joder, cuando estás jugando recibes, yo soy de mandar retweets y cosas así en el Twitter porque tampoco me gusta, pues a veces pienso que mucha gente lo pone y cuando te pone qué bueno eres, pues no hace falta retuitearlo porque no va con mi personalidad el hecho de presumir de ello, pero sí que se agradece muchísimo y los leo todos. Y en ese sentido, joder, te das cuenta de que lo que tú estás haciendo, el sacrificio, el trabajo, pues sirve para que muchas personas pues se sientan felices o igual en sus vidas pues eso algo mejore, ya sea laboralmente o anímicamente. Entonces eso es lo más bonito que te queda de ganar el mundial, por ejemplo, o cuando ahora vas a sitios y la gente te dice, joder, ¿cómo lo vivimos? Y tal, o gente que se ha enganchado al balonmano gracias a ello. Entonces sabemos que igual a nivel mediático pues sí, desaparecimos como el azúcar en el café, que se va en 3 días, cuando el Barça volvió a jugar contra el Madrid, para variar. Pero bueno, todo lo demás, como el azúcar, pues quizá dimos un toque de dulzura a mucha vida, a mucha gente, y con eso es lo que te tienes que quedar.
Lo que sí es cierto, Joan, es que desde mi punto de vista creo que hubo un error táctico y mediático antes de comenzar el Mundial.
Sin duda.
Muy poca gente sabía que había un Mundial en España, y eso os perjudicó, aunque luego todos se engancharon al tren y, como tú dices, ese fin de semana de gloria solo. Pero hay que vender más el balonmano, nosotros mismos tenemos que venderlo.
Yo estuve, como yo, mucha gente del equipo, pues cabreada, porque no se puede vender un mundial de balonmano sin venderlo antes, porque el de baloncesto no se ha jugado todavía y todo el mundo sabe que se va a jugar. Hace un año y medio que lo están promocionando en todos los sitios porque hay anuncios, porque cuando se hizo el mundial de natación en los telediarios salió que terminaba de salir la canción del no sé qué, porque los carteles, yo vivía en Madrid y no había carteles hasta 2 semanas antes y apenas había, y el marketing fue nulo. Y si quieres vender un deporte, quieres vender un mundial como hay que venderlo, pues se tienen que hacer las cosas bien, y no se hicieron bien en su momento. Se hizo todo corriendo. En ese sentido, Javi Fernández, creo que gracias a él se ha hecho lo poco que se ha salido. Si no hubiese estado él, pues igual hubiese sido mucho peor. El tema de hispanos también salió gracias a su cabeza y el body painting también fue algo que hizo él improvisadamente, y si no se llega a hacer eso, no se llega a hacer nada. Así que eso es lo triste del balonmano, y nos quejamos mucho, pero también muchas veces si no se siembra no se recoge. Así que en ese sentido nos sentimos todos muy cabreados, desde dentro, porque no se hizo nada. Estoy seguro que los de baloncesto pues ya han rodado sus spots, sus marcas comerciales, sus tal, para no tener lo que hacer antes de jugar. Y es que nosotros estábamos, creo que fue antes del partido de Egipto, grabando el grito en el que se puso luego en las pantallas gigantes en el pasillo del hotel el día de partido o el día antes durante el mundial. Y eso es algo que al final todo salió muy bien porque ganamos, la gente se enganchó y todo, pero de no ser así hubiese sido una catástrofe, un fracaso absoluto. Y teniendo algo como el mundial desde hace tiempo, que no es una cosa que te den de una semana o un mes para otro, pues no se entiende que no se hayan hecho las cosas diferentes, no se entiende que no se haya promocionado, porque se dice, sí, la base, no sé qué, pero al final puedes coger a los niños, a los chicos, meterles a los colegios, desplazarnos, porque aparte, si algo hay que quedar, tiene que quedar claro, es que desde los jugadores tenemos disponibilidad absoluta y mentalidad súper abierta para ayudar a este deporte y hacer lo que haga falta. Pero tampoco se nos exigía ir a los sitios. A veces yo he ido a colegios porque me han mandado un mensaje en el móvil y sin tener nada que ver con la federación o cosas así. Entonces, no ha sido por falta de interés de los jugadores, sino por falta de que alguien nos dijera qué tenemos que hacer. Y el Mundial fue un desastre a nivel, no digo organizativo, sino a nivel de marketing. Y no sé, pues tú ves aquí en Dinamarca, que es otro mundo, y pasas por el centro y tienen carpa, tienen todo el pueblo o la ciudad, pues se respira balonmano. Vale, Barcelona es más grande, Barcelona no sé qué, pero alrededor del campo de Sant Jordi no había nada de balonmano. No había porterías para que los concursos, no sé qué. Y tú ves a los de baloncesto, que faltan no sé cuánto, iban con la copa de no sé qué, promocionando con autobús, ponen canchas de baloncesto en cualquier sitio, y los chicos, la gente se entera de todo eso. Y nosotros no lo hacemos ni en el mismo partido. Y yo que estoy jugando en Alemania, pues me doy cuenta que en Alemania vas a jugar a cualquier campo, y fuera pues tienen los sitios para cenar, de salchichas, de lo que sea, cerveza, no sé qué, tal, tal. Los inflables para los niños, las pistas de las porterías para que los niños jueguen, los stands de los patrocinadores. Y tú vas a jugar un mundial, que es que no había ni tienda, creo yo, para comprar las camisetas. Es que ni tienda. No estás pidiendo cosas que sean nada del otro mundo. Es que es poner una mesa con las camisetas nuestras, para que la gente las compre. Y es que nosotros hemos insistido. Cuando se juega la selección, deberíamos haber una tienda con camisetas, bufandas y tonterías para que la gente que, porque al final la gente que nos viene a ver es gente que le gusta balonmano. No hay gente que, alguna gente vendrá porque juega a España, pero la mayoría es porque le gusta balonmano. Y esa gente te van a comprar camisetas. Entonces, si no tenemos ni eso, pues cómo vamos a tener todo lo demás. Entonces, cabreados estábamos por cómo se hicieron las cosas, porque creo que desaprovechamos otra más de las oportunidades que se nos han pasado, y porque con alguien que se dedicara, pero hay que tener ese alguien, solamente a ese de marketing, pues seguro que se ganaría mucho más en todo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Joan, ¿muchos rituales tiene el vestuario de los hispanos?
Muchos no, pero algunos sí. Como todos los vestuarios, se van quemando etapas en la preparación del partido. Pues desde la música, siempre la pone Julen, pero cada uno aportamos una canción y van sonando teóricamente, aleatoriamente, porque ya no sé si siempre son las mismas o qué. Luego, pues bueno, a partir de ahí, pues ahí cada jugador tiene su ritual propio del partido. Pues están los que les da un poco, no igual, pero su forma de concentrarse es, pues yendo a jugar o calentar, o forma de sacar nervios es jugando pues al famoso culito o tal. Otros que preferimos estar repasando el partido, tomando anotaciones o leyendo y analizando el rival. Otros que simplemente les viene bien charlar. Pero sí que es cierto que se nota mucho cuando el equipo está ante un partido importante o ante uno más. Y esa atmósfera que se respira antes de un partido grande, antes de un partido importante, esa realmente es la atractiva y la bonita. Entonces, sí que cada uno tiene su propio ritual, y luego pues dentro del propio pues siempre está la música, los gritos de ánimo, el grito del equipo, el desear de suerte antes de jugar y el momento este, siempre le llamo momento adrenalina o testosterona, que todos nos volvemos locos, nos volvemos a pegar. Eso siempre está.
Oye, se perdió ante Francia en los Juegos Olímpicos en Londres 2012 porque os afeitasteis esa famosa barba por el calor. ¿Y es lo más duro que has vivido o no?
A nivel deportivo fue un momento muy duro. No, lo de la barba tuvo su momento, evidentemente, y ya creo que se ha convertido en una costumbre, ¿no? Porque mis amigos me preguntan, los de Madrid, que te decía que no le gustaba lo malo, ¿por qué todos vais con barba? ¿Vais a seguir? De hecho, empecé en Córdoba, que me había relativamente afeitado pronto, y me dijeron, ¿pero qué haces? Déjatela. Y dije, no, tranquilo, si va a venir. Creo que es un poco pereza ya el hecho de que estamos aquí y estamos a lo que estamos y dejamos todo lo demás al lado. Y también un poco ya de superstición. Lo cierto es que no soy de los que va siempre con la cuchilla y afeitándome. Más bien tengo el look de la barba. Pero sí que hay gente que se suma en esos días. Así que, bueno, la Olimpiada, cierto es, quizá por el calor, que pues ya te afeitas porque sí. No sé si se perdió por eso, no creo que sea por eso, se perdió porque jugamos contra un buen equipo y por, bueno, mala suerte al final. Pero bueno, la llevamos puesta, así que aquí estamos.
Oye, ¿qué hobbies tiene Joan Cañellas? ¿Te gusta el cine, la música, los libros?
Pues,
¿estás enganchado a las redes sociales? Cuéntame un poco.
Intento no estar muy enganchado a las redes sociales. Lo hago casi a veces más por, ¿no?, por ofrecer esa posibilidad a gente que sigue y que le interesa y bueno, también para vender al balonmano. No soy de los que va siempre con el Twitter, Facebook, lo toco, pero como te digo, más por eso. Y desde que estoy en Alemania, pues en Madrid no tuve tanto tiempo por el tema de estudios, pero desde que estoy en Alemania me estoy aficionando bastante al bricolaje. Como te he dicho, he hecho algunos muebles. Ahora que está tanto de moda el do it yourself, el que te lo hagas tú mismo, pues, y lo vintage y todo, pues me está gustando bastante el tema este de sacar tutoriales de internet y hacer mis cosas, en su momento también al Photoshop. Y bueno, en ese sentido soy bastante, como te he dicho antes, tengo una faceta así un poco escondida como de diseño. Siempre me ha gustado el dibujo y cosas así, entonces ahora mismo creo que de destacar algún hobby destacaría ese. A mí también me gusta, pues soy bastante cinéfilo, ver películas, deseando que llegue la Navidad para que salieran las buenas de verdad. Y bueno, también durante el día, cada día tengo obligaciones, tengo que estar ahora pues estudiando alemán también un poco. Tengo un perro, una nueva perra, pero tengo que sacarla y pues son obligaciones que hace que, aunque sí, la vida del deportista pues es muy buena y tienes mucho tiempo libre, o más tiempo libre que el que tiene la mayoría de gente, pero al final lo cierto es que estudiar alemán, el año pasado estudiar a la universidad, el preparar partidos, el entrenar, el viajar, pues hace que todo ese tiempo pues se vaya disminuyendo, el sacar a la perra, y luego pues cuando tienes tiempo libre pues también te apetece descansar porque lo necesitas, el pasar tiempo pues con tu pareja, con tus amigos, pues bueno, somos unos privilegiados, sin duda tenemos más tiempo que la mayoría de la gente, pero también lo aprovechamos, o en mi caso lo aprovecho. Entonces, como te digo, el tema bricolaje me está cogiendo bastante fuerte, aunque creo que debería frenarlo un poco, primero porque no tengo tantos recursos, porque es eso que empiezas con una tontería y poco a poco te vas calentando. Empecé pensando hacer una mesilla, salió una buena mesa, luego ya una lámpara, luego otra lámpara, y esto no para, ¿no? Y no tengo ningún sitio realmente para hacerlo, lo hago en una habitación, que la pobre habitación la estoy dejando machacada de polvo, de todo. Así que bueno, quizá ahora ese es el principal hobby al que estoy enganchado.
¿Eres de buen comer? ¿Te gusta el vino? ¿Cuál es tu plato favorito?
Soy de comer, no de buen comer. Sí que a veces, y sobre todo cuando llevo tiempo, pues sin, ahora que estoy fuera o ahora que estamos aquí en Dinamarca, pues de vez en cuando pues deseo comer algo español, algo bueno. Por suerte en Hamburgo, Ciudad Grande, tiene muchos restaurantes españoles, y cada dos semanas pues pues casi que tu cuerpo, aunque en casa comemos pues cocina mediterránea y tal, pero el ir a comer fuera, el disfrutar de esa comida, el alargarla, el hacer la comida española de toda la vida. Y al final en Alemania es mucho de para comer cualquier cosa, plato rápido y poca cosa más, y para cenar pues cenar pronto y poca cosa, pero el comer, el quedar con amigos, el tomarte, no soy de vinos, soy más de cerveza, y el vino sí me lo tomo. Para los amantes del vino va a sonar mal, pero soy o mezclarlo, o tinto verano, más en verano evidentemente, o sangría también en verano, pero sí, evidentemente, como a todo el mundo nos gusta comer, soy de los que me tengo que cuidar, tampoco exageradamente, pero sí que por motivos, no es que coja muchos kilos rápidos, pero con pocos que coja tengo, o he tenido problemas con la rodilla, y uno tiene que cuidarse. Entonces soy consciente de que o me cuido o van a venir problemas de rodilla. Entonces en ese sentido no sigo ninguna dieta de ningún tipo, pero sí que con mi novia pues solemos comer sano. Somos de comer, no comemos porquería, no vamos de fast foods. Sí que a veces no hay remedio, pero no, tampoco nos gusta. Entonces en ese sentido soy más de comer, y se echa mucho en falta la comida, y no solo la comida, sino lo que rodea a una buena comida en España, con amigos, con empezamos a la una a picotear algo, luego ya vas al primer plato y luego terminas a las seis. De eso sí se echa de menos.
Oye, ya para terminar, el futuro del balonmano en España, ¿cómo lo ves? Y sobre todo, el futuro de Jan Cuenelles.
El futuro del balonmano a nivel competitivo lo veo bien, a nivel de que los jugadores que van saliendo pues están viendo los resultados de junior y de juveniles a nivel internacional, competiciones. En ese sentido estoy bastante tranquilo. Muchos de ellos están jugando ya en Asobal, que como es normal también por calidad y por cómo está la liga. Entonces en ese sentido tengo mi única duda es que antes costaba mucho llegar a Asobal y tenías el paso intermedio que era División de Honor B, incluso Primera Nacional, uh-huh, o entrenar con el primer equipo y compaginarlo con el segundo. El problema es que ahora mismo tengo la duda de que es fácil, entre comillas, llegar a Asobal, pero estando en Asobal todavía estás en ese paso intermedio. No terminas de estar en balonmano quizá de la élite, a no ser que estés con el Barcelona y tengas la Champions, o Logroño, que también tiene la Champions. Entonces, o tienes competición europea o quizá no estás dentro de esa élite que te permite evolucionar. Entonces sí que creo que hay más posibilidades para los chicos de hoy en día de llegar a Asobal y crecer, pero por ahora tiene un tope ese crecimiento, y si quieres seguir creciendo pues tienes que salir fuera. Entonces por eso también creo que muchos, ya no solo gente de 25 a 30 años, hemos salido, sino que también van saliendo cada vez más gente de 20 y pocos. Entonces en ese sentido estoy bastante tranquilo, creo que el balonmano va a seguir teniendo un buen nivel a nivel de selección. Luego ya a nivel de liga eso es otra historia. Balonmano lo veo a corto plazo complicado, se tienen que hacer muy bien las cosas, sobre todo muy bien las cosas ahora, para que ese corto plazo no se convierta en muy largo. No sé si se están haciendo, lo desconozco. También sé que los recursos para hacerlo ahora mismo son escasos, pero que hay que intentarlo, eso es evidente. Deseo o desearía que las cosas que pasaron en Francia, o que los éxitos del equipo nacional pues se vayan viendo recompensados por la vuelta de esos jugadores internacionales, porque la liga también va mejorando. Creo que ese es un poco también el objetivo y una motivación para venir aquí a la selección, que se pueda repetir lo que ha pasado en Francia. Pero creo que la situación ahora mismo es muy complicada, porque no termina de tocar fondo el tema. Cada año va pasando. Hace 5 años se fueron los mejores deportistas extranjeros, hace 3 los mejores españoles empezaron a ir. Ahora mismo no quedan apenas españoles de primer nivel en la liga, y parece que los presupuestos están tocando al mínimo, pero cada año van bajando más, y cada año pues equipos que parece que se pueden estabilizar pues no se terminan de estabilizar, siguen habiendo rumores y siguen las cosas estando peor. Entonces parece que no ha tocado fondo todavía la cosa. Entonces hasta que no toque fondo no sabremos, o creo que no podemos saber hasta cuántos años vamos a necesitar para que la cosa vaya mejor. Como te he dicho, hay que hacer las cosas bien. Si hay que volver al balonmano de hace 20 años como estamos, pues hay que hacerlo. Intentar no repetir los errores, construir una base sólida en los clubs, con cabeza, sin tirar el poco dinero que se tire, y sobre todo buscando mucho marketing, porque lo hay, y tonterías, pero yo, mi pueblo, pues estoy bastante metido en todo el balonmano, y pues creo que como ahora no se ha estado de bien económicamente, porque se han hecho otros recursos, las crisis pues provocan imaginación, y si se tiene ganas de trabajar, y en mi pueblo se ha tenido, es un pueblo muy pequeño, no tiene un presupuesto de la hostia, pero pues han hecho bien las cosas, y igual ahora hay 40 empresas y antes había 10. Entonces, en ese sentido, las cosas si se hacen bien, se obtiene siempre el resultado. Entonces, en ese sentido, creo que hay que ser positivos y sobre todo hay que tener muchas ganas de trabajar. Y creo que ahora mucha gente no tiene trabajo, y la gente que trabaja tiene que ser gente que esté predispuesta a trabajar y con ganas e ilusión, y además hay gente muy válida que puede hacer ese trabajo. Entonces, en ese sentido hay que ser positivos y hay que echarle narices y tirar para adelante el trabajo. Y el balonmano, por supuesto. Entonces, luego ya el futuro mío, pues bueno, eso nunca se sabe. Yo siempre, en su momento, pensé, bueno, yo no quiero retirarme de viejo, quiero ser un jugador con 30, 30 y poco se retire, pero como a todos nos pasa, que esto engancha, que cada vez la gente con 35... pues los ves jugar a muchos de ellos y dices, ¿por qué no? Es que tal y como estás, ¿por qué no? Y entre comillas es una cosa que haces y te encanta, y encima te recibes una compensación, depende de cómo seas de jugador, pero más buena o mucho más buena y mayor que la que puedas obtener, y más ahora por un trabajo, si es que tienes trabajo, claro. Entonces, hombre, mi futuro ahora pasa por Alemania. Tengo este año de 3 más. Terminaré con 29-30 mi contrato. Entonces, evidentemente, mi intención es seguir jugando en ese momento en un club de élite, si es posible, si mi rendimiento deportivo así lo demuestra. Y bueno, mi intención es seguir o terminar la carrera, porque es que al final ya es terminarla. Estoy bien a punto, bueno, a punto, estoy en cuarto y parece que nunca se acerque ese momento y saltas un obstáculo y te caes en otro, pero bueno, desearía hasta los 35 quizás llegar. Soy consciente de que uno tiene que cuidarse, como te he dicho, tendré las rodillas de 30 y muchos años, 40, pero bueno, cuidándose uno y renovándose, pues uno puede aguantar. Si no se puede saldar, pues se hacen otras cosas. En ese sentido, hay que aprender de jugadores y la experiencia es un grado. Pero bueno, si no llego a los 35, pues otras cosas habrá que hacer y no pasará nada. En ese sentido, yo soy muy consciente de que el balonmano es una etapa que cuando pase también es difícil estar relacionada, ¿no? Pero vivir de ello durante toda tu vida, en el sentido de ser entrenador o director deportivo o alguna cosa de ella, quizá en su momento me llegue la posibilidad y me lo plantee, pues quizás sí, pero ahora mismo creo que por ahora lo veo complicado. Así que bueno, el día que deje de jugar a balonmano voy a intentar ayudar desde otra posición a este deporte, quizá mucho más humilde. También creo que mi pueblo o la gente que, o Granollers mismo, que me ha dado tanto, se merece una recompensa, y en el sentido de ayudar a los chicos, a ayudar al club, a poder enseñar mis experiencias o mis conocimientos que he adquirido gracias en parte a esos sitios y a otros sitios que he ido. Entonces, es de buen nacido ser agradecido, y en ese sentido creo que me siento en el deber moral, y también que me gustaría pues enseñar a chavales y ayudar en todo lo que pudiera. Entonces, bueno, no sé por dónde va a tirar mi futuro a largo plazo. A corto plazo estará relacionado con el balonmano y creo que todavía me quedan años y mucha guerra por dar, o esa es mi intención. Así que, bueno, veremos cómo va todo, pero lo importante es estar a gusto con uno mismo y ser feliz con lo que se hace.
Joan, que tengas mucha suerte, que acabes la carrera de medicina, que empieces la de biotecnología, y lo dicho, mucha suerte y gracias por atendernos.
Muchas gracias, al final ha pasado todo muy rápido y nada, agradecido, y hablar de balonmano siempre es bonito.